Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hemos comenzado el Adviento y pues lo primero que admiramos en el Adviento es el hecho de que sea Dios el que venga a nosotros. Estamos muy acostumbrados a ese hecho, pero realmente es admirable. Todos aquellos que no han recibido o no han aceptado la revelación cristiana, pues no saben que Dios es el que ha venido. Y son ellos los que lo buscan, lo siguen buscando en tinieblas, muchas veces sin pues, acertar a encontrarlo. Pero cuanto más fácil es que Él es el que haya venido, y que haya venido de esa manera tan sencilla, tan humilde, y que nos cite en Belén, como citó a los pastores y a los magos. Él viene, sí, Él viene, pero hay que acudir al lugar donde llega, o hay que ponernos también nosotros en camino. Ya sabemos que la vamos a encontrar, pero hay que poner también lo que esté de nuestra parte. Por eso es una llegada y es un despertar en nosotros el deseo de esa llegada, encendernos en el deseo de esa llegada. El Papa Benedicto XVI, en un tiempo de Adviento del año 2009, decía: queridos hermanos y hermanas, entramos en el tiempo litúrgico del Adviento. El apóstol San Pablo nos invita a preparar la venida del Señor. En la primera carta a los Tesalonicenses, a ver, prepara. Ya sabes que va a venir. Además, si nos ponemos a pensar, pues está constantemente viniendo, está llegando a nosotros. A veces parece que somos nosotros los que nos dirigimos a Él, pero siempre ocurre que Él ya ha llegado antes. San Pablo usa precisamente la palabra venida, parousia, en latín adventus, de donde viene el término adviento. E invita al Papa Benedicto a reflexionar, dice: reflexionemos brevemente sobre el significado de esta palabra, que la estaremos usando constantemente y la estaremos viendo en los misales y estaremos recordando el adviento, pues cada vez que veamos los ornamentos de color morado. Vamos a reflexionar brevemente sobre el significado de esta palabra, que se puede traducir por presencia, llegada, venida. En el lenguaje del mundo antiguo era un término técnico utilizado para indicar la llegada de un funcionario, la visita del rey o del emperador a una provincia, esa llegada de un rey o un emperador, pues suponía para esa provincia o para esa ciudad una gran cantidad de bienes, porque el soberano venía pues, cargado con sus riquezas. Pero también, además de este significado terreno, podía indicar la llegada de la divinidad. La divinidad que sale de su escondimiento para manifestar con fuerza. Los cristianos adoptaron la palabra Adviento para expresar su relación con Jesucristo. Jesús es el Rey. que ha entrado en esta pobre provincia denominada Tierra para visitar a todos, invita a participar en la fiesta de su advenimiento a todos los que creen en él, a todos los que creen en su presencia en la asamblea litúrgica. Sí, no va a llegar, no es que vayamos a meternos en una máquina del tiempo y vamos a esperar la llegada del nacimiento del niño Jesús físicamente en el portal de Belén, pero lo vamos a realizar con la liturgia que nos saca del tiempo, nos hace vivir en la eternidad y hace presente los misterios de Dios y con su gracia específica. Por lo tanto, no es un ejercicio de imaginación o un buen deseo el que supone vivir los tiempos litúrgicos, en este caso la liturgia de Adviento, sino una gracia específica de disposición interior para la llegada del Rey. Con la palabra Adventus se quería decir sustancialmente: Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Y por eso es un tiempo lleno de esperanza, de contento, de ilusión, y se manifiesta pues en todos los preparativos que hacemos para la Navidad o en las posadas o en los regalos o en los adornos o en los árboles o en los nacimientos que se colocan. No, es que no nos ha dejado solos, es que está con nosotros. Esa es nuestra felicidad. Aunque no podamos verlo o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, Él está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras. No de una manera única, sino de muchas maneras nos está visitando. Si aunque no podamos verlo o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, y otra vez tenemos que decir, fíjate que tú no vas a ver las cosas de Dios en esta tierra. De tus cinco sentidos, olvídate de la vista, no lo vas a ver. Olvídate también del olfato, olvídate del gusto y olvídate del tacto, pero no te olvides del oído. Tú crees porque has oído, porque has escuchado su palabra de salvación, sus enseñanzas. Es un sentido muy importante, fides exaudito, exauditu, la fe viene del oír. Vamos a pensar, por ejemplo, que si un día estamos acostados en nuestra cama y está la luz apagada y están todas las luces apagadas de la casa y de la calle y de todas partes y hay una absoluta oscuridad, y entonces empezamos a oír, no sé, que ladra un perro, que pasa un camión, o que hay fiesta pues en un pueblo cercano, o oímos unos pasos. No estoy viendo nada, no estoy viendo nada, pero tengo un conocimiento a través del oído más sutil, y por eso dice aquí el Papa: no lo vamos a ver, pero cree, y vas a creer por el oído, es decir, vas a creer por su palabra, vas a creer por su palabra revelada, vas a creer que el que viene es efectivamente una persona, vas a creer que recibirás la gracia del acontecimiento más importante que ha tenido lugar sobre la faz de la tierra, la encarnación del Hijo de Dios y su presencia entre los hombres y su permanencia entre los hombres. Y no lo veo, ya cuando me muera lo voy a ver, voy a tener la visión, pero ahorita pues tengo que conformarme, que no es poco, con este sentido, que es un sentido humilde, porque para aceptar algo por el oído lo tengo que recibir de otro, en cambio para aceptar algo por la vista, pues yo lo veo, yo soy el que lo veo, aquí tengo que tener el testimonio de otro, que me lo diga, que me hable. Por eso decía nuestro padre que la fe es la humildad de la razón. O sea, tú no estás sacando las conclusiones con tu razón, pero estás oyendo, estás aprendiendo a oír. y como has aprendido a oír, vas a crecer en la fe, vas a tener mucha fe. Porque es un acontecimiento profundo y misterioso. Dios caminando en nuestro suelo, respirando nuestro aire, bebiendo nuestra agua. El acontecimiento más benéfico, más consolador, más eficaz para la gracia y la felicidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habita entre nosotros y está con nosotros y está viniendo en cada Eucaristía, en cada consagración, está viniendo en cada comunión, está viniendo en cada deseo que tengo de Él, está viniendo en cada moción del Espíritu Santo, está viniendo también en cada persona, porque cada persona es como un mensajero de Dios y me invita a que yo capte el mensaje que me quiere dar Dios. Está viniendo y pues tengo que tener esa escucha interior, esa escucha del alma. Como decía aquel misionero que estaba pues misionando en una población remota del África y en el dialecto que hablaba aquella tribu no existía el verbo creer, no había una palabra equivalente a creer. Entonces le preguntó a uno de los más viejos cristianos, a los más antiguos, a un anciano, que cómo podía él explicarles lo que significaba creer. Y aquel señor le dijo, pues nosotros lo expresamos diciendo oír con el corazón. ¿Sí? Oír con el corazón. Yo creo porque oigo. No solo porque rebotan las ondas sonoras en mi tímpano, sino porque lo que se me está comunicando, lo que el Señor me está comunicando, pues lo oigo en el corazón, como María, lo recibo en el corazón. Pues, ¿qué podemos hacer, Señor? ¿Qué nos pides para que te recibamos ahí? Para que te recibamos a ti, a tu palabra, a tu salvación en nuestro corazón y podamos también hacerte presente en muchos otros corazones, porque pienso a veces que para Jesús pues las Navidades son muchas veces tristes porque la gente no celebra lo que tiene que celebrar. O sea, hasta se les quiere robar el sentido de si eso, nos han robado la Navidad. Nos la han convertido en un mercado de que suben las ventas de prácticamente todos los comercios y hay una derrama económica porque se da un aguinaldo en la Navidad, bueno, a fin de año. Pero decimos, no, yo voy a querer disponerme. Estamos comenzando el Adviento, 4 semanas. Y lo primero, lógicamente, que tengo que hacer es purificar mi corazón, purificar mi alma de los pecados. Como siempre, yo soy el que cometo pecados, yo tengo que dolerme de mis pecados y tengo que dolerme también de los pecados del mundo. Quizá con mi penitencia pueda purificar un poquito, así como a veces se hace, ¿no? Pues hay unas cosas que se llaman, pues no sé cómo se llaman, pero echan vaporcito, no sé cómo, humidificadores, no sé cómo se llaman. Está el ambiente cargado, bueno, prenden ese aparato y ya como que se aligera el ambiente. Bueno, pues a lo mejor así podemos hacer con nuestra penitencia, ¿no? Se aligera el ambiente pues en nuestra familia o en nuestros hermanos o pues en el centro, en el apostolado, porque se está liberando de la contaminación ambiental, de la contaminación de pecado. Pero, por supuesto, en primer lugar, los míos. Y por eso me recuerda la liturgia constantemente el color morado, es decir, purifícate, purifícate. No dejes pasar tu oportunidad. Sé generoso. Acuérdate que lo que cuesta de la mortificación solo es el primer paso. Si no le damos el primer paso, en el la mortificación que nos pide, va a ser más difícil que le demos la segunda y la tercera y la cuarta. En cambio, si le dimos la primera, le vamos a dar la segunda y le vamos a dar la tercera y le vamos a dar la cuarta y la quinta y la sexta. Lo que cuesta es el primer paso. Después se encuentra como la alegría de la cruz, la alegría de la penitencia, porque empezamos a notar que, pues, que estamos recibiendo más a Dios, que estamos yendo a la cita. La cita, siempre la cita va a ser en la cruz, siempre va a ser en, pues, en el yo no y tú sí, porque tú eres Dios. Hay una anécdota que cuenta el predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa, pues, que es un sacerdote capuchino, ahora es cardenal, que una vez fue un señor a preguntarle que si bautizaba o no bautizaba a su hijo de 11 años. Caray, pues ya se te pasó el tiempo. Ya tiene 11 años el niño y todavía no lo bautiza. Pero le dijo, pero es que fíjese que lo que pasa es que no lo he bautizado porque mi esposa se adhirió, después de que nació el niño, se adhirió a los testigos de Jehová. Y entonces me tiene prohibidísimo que bautice al niño, testigo de Jehová. Y le dijo Cantalamessa, pues espérame, mañana te contesto. Pues es un caso difícil, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y lógicamente, pues, este sacerdote, pues, en esas horas que tuvo de una a otra entrevista, pues, estuvo rezando, estuvo pidiéndole a Dios muchas luces. Y dice que de repente se le iluminó la mente con Abraham. Se acordó de Abraham, de el sacrificio que Dios le pidió a Abraham de degollar, de matar a su hijo Isaac. Y ya, se le resolvió el problema. No podemos no hacer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide. Tu hijo debe ser bautizado. Si tu esposa te corta la cabeza a ti, pues ni modo, vas a ser mártir que el bautismo de tu hijo. Pero bautízalo, aunque te mande a volar y se divorcien y lo que sea, tú cumple con Dios. Porque lo otro, pues lógicamente es una falta, o sea, no estoy bautizando a un hijo, no estoy haciendo que mi hijo sea hijo de Dios. Por eso yo podré decir, pues prepara una confesión contrita, cambia algunas cosas que sabes que son, no sé, son poco de Dios, no son santas, son egoístas, son de tus quejas, son de tu orgullo, y purifícate por mi culpa y por mi grande culpa. Voy a limpiarme un poquito mejor esta cuaresma, y además con mi penitencia voy a ayudar a que el ambiente enrarecido se purifique un poco. Y después podré decir, bueno, acuérdate también que el Adviento es un tiempo de silencio. En todos los segundos domingos de Adviento, todavía no llegamos al segundo domingo, ¿no?, se presenta la figura de Juan el Bautista, que es un precursor. Los precursores son la Santísima Virgen María y Juan el Bautista. La preparación inmediata de Dios para el nacimiento de su Hijo es el Bautista. ¿Y qué me encuentro con el Bautista? Pues me encuentro un hombre que está en el desierto, un hombre que está en el silencio. Y también tendré que decir, pues, tu preparación tiene que venir también de la profundidad de tu silencio. Acuérdate que si quieres que suceda algo grande e importante, haz mucho silencio. Las cosas más grandes suceden en silencio. Por ejemplo, el nacimiento del Hijo de Dios. No se enteró ni siquiera la ciudad de Belén, sino unos cuantos pastores y los magos de Oriente, nada más, en silencio. La transustanciación de la Eucaristía, pues, se hace en silencio. Los planetas giran en un profundo silencio. lo que hace el bautista cuando bautiza, pues también lo que sucede en el alma. Ahora en los bautizos es un prodigio de la transmisión de la vida divina y se realiza en un hondo silencio. Pues hemos de intentarlo, aunque a lo mejor no se nos facilite mucho por las preparaciones navideñas, pero pues debemos lograrlo, hacer muy bien nuestra oración, entrar en nuestro aposento, dedicar espacios, hacer silencio, a meternos en lo profundo del yo, en el corazón. ¿Dónde vas a recibir a Jesús que viene? Pues en mi corazón. Voy a personalizar, le voy a hacer, no sé, como si en una habitación pusiera un letrerito que dijera Jesús. Esta es la habitación de Jesús. ¿Cuál? Pues mi corazón. ¿La has preparado? ¿Ya está lista para que habite ahí tu huésped? Pues he sacado las cosas que estorban. Ahora me dijeron, iban a ocupar el aula para confesar a los papás que van a venir a la posada, pues olvídese de ocupar el aula para poner el confesonario, porque está llena de tiliches de Navidad. Pues no vamos a poder ocupar el aula. Confiese en la sacristía. Bueno, muy bien. Pues, puedo decirles que quizá necesite hacer un poco de limpieza para que haya silencio. Y por lo tanto se relaciona mucho el silencio con la penitencia, porque para hacer silencio tengo que vivir el desprendimiento de cosas, especialmente como sabemos de la curiosidad informática o de las noticias deportivas o de las noticias de la política o de las noticias de la guerra. Pues ya reza y ya, ¿para qué estás viendo cuántos muertos hay cada día en México? Que matan a 11 mujeres diariamente en México. Bueno, pues, ¿y a cuántos hombres? Pues quién sabe, como a 100 diario, sí. Bueno, pues no, voy a rezar y ya. Luego si me pongo a ver los noticieros de todas las muertes, pues quién sabe qué me vaya a pasar cuando vaya a dormir. Voy a tener sueños, o a lo mejor ni siquiera me puedo dormir. Pues dedicar silencio. El libro de la sabiduría dice, cuando un sereno silencio lo envolvía todo y la noche estaba a mitad de su camino, tu omnipotente palabra descendió desde los tronos reales. Un gran silencio. La noche de Navidad es una noche de paz, como dice la canción. Una noche silenciosa. Por fuera, pues a lo mejor no, pero ojalá sí por dentro. Entonces yo tendría que ingeniármelas para decir, a ver, apártate un poquito del bullicio y métete y recógete y no pierdas la oportunidad, porque no sabemos cuántas navidades nos queden, a lo mejor esta es la última. Pero quiero decir es que si has venido, yo no puedo no salir a tu encuentro, no puedo ir a recibirte. No puedo dejar de recibirte. Dice el libro de la Imitación de Cristo, sé pues alma fiel y prepara tu corazón a este esposo para que quiera venirse a ti y morar contigo. Da pues lugar a Cristo y a todo lo demás cierra la entrada. Como dice el catecismo, bueno, por ejemplo, piensa en qué me distraigo y eso me va a descubrir que tengo en mi corazón. Si a Cristo tuvieres, estarás rico y te bastará. Él será tu proveedor y fiel procurador en todo. Ah, nos va a resolver nuestras cosas, vamos a confiar. Otra vez, ¿por qué? Pues por la palabra. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Por qué se preocupan hombres de poca fe? ¿Por qué están inquietos? ¿Por qué se turban? ¿Por qué tienen miedo? Él será tu procurador y fiel, tu proveedor y fiel procurador en todo, de manera que no tendrás necesidad de esperar en los hombres. Pon en Dios toda tu esperanza y sea Él temor, y sea Él tu temor y tu amor. No tendrás jamás reposo hasta que estés íntimamente unido con Cristo. O sea, a lo mejor el autor de la Imitación de Cristo había leído las Confesiones de San Agustín, porque prácticamente dice lo mismo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Si no tendrás jamás reposo hasta que estés íntimamente unido con Cristo. No tendremos la paz. Tengo paz, pues poca, se me pierde. Sí, me peleé con no sé quién y tengo un remordimiento y me enganché en una discusión con no sé cuál y me cae mal fulana. No sé, es que triste, o sea, no tienes paz. No tienes paz, es que no hay quien reine en tu corazón. Jamás tendrás reposo hasta que estés íntimamente unido con Cristo. Pues ojalá que sea nuestro anhelo. Es que vienes, Señor, vienes. Eres el que viene, por eso uno de los nombres que se le dan a Jesús es el Oriens, el que está naciendo, o el que está llegando. Pues un asombro agradecido. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Digamos, como si estas palabras volvieran a resonar en nosotros. Tanto amó Dios al mundo que te lo da constantemente. No hagas un mal negocio, no dejes que te ocupe otra cosa, purifícate, libérate de cualquier cosa que te esté enganchando mal. Entonces decimos, es que yo cuando saco una camisa del closet siempre se engancha con otro gancho. Pues a lo mejor así me pasa en mi cabeza, ¿no? Siempre que oigo una cosa se me engancha con una preocupación, con lo que sea, ¿no? Que no se te enganche con nada. Pues dicen que está en la tierra, dicen que está vivo. Fue visto en la tierra y conversó con los hombres. Vamos a acudir como siempre a María, que es la protagonista del Adviento. Vamos a estar más adelante, ya avanzado el Adviento, leyendo los pasajes del Evangelio donde Dios va preparando todo lo que se necesitaba y donde María aparece como protagonista en la Anunciación, en la Visitación, en el Nacimiento, en la Purificación. Ahorita se llama Nuestra Señora del Adviento, se le da ese nombre, la Señora de los Brazos Vacíos, que está en estado de buena esperanza, pero que su ilusión crece cada día, aunque no lo tiene en sus brazos, no lo ha visto, pero pues ha creído, creyó en la palabra del ángel, creyó y se ha venido disponiendo, y cada día que pasa pues le aumenta el ansia y se olvida de todo lo demás. Seguramente no estaría nada preocupada por el lugar, sabría que Dios dispondría las cosas pues de la mejor manera. Pues que sea ella la que nos acompañe, la que nos enseñe, la que nos ayude. Si es que yo necesito, de verdad, necesitamos todos liberarnos de los enganchamientos que tenemos, pues para que realmente aquello que nos dice la liturgia y que realiza eficazmente el signo litúrgico, la liturgia de la Iglesia, pues realmente suceda en el interior de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.